cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas así.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo arrancan la semana? ¿Cómo está una Majo Borges y la voz del Uruguay?
¿Qué tal?
Hola, hola, hola. Hola, amigos. Muy bien.
¿Cómo andan?
Buen
bien.
Buen día para todos.
Muy bien,
qué
muy
fin
bien.
De semana agitado, ¿no?
Todo un
entre,
poquito.
Y por fin de semana me refiero también viernes, el partido de Uruguay, la excitación, en nuestro caso, fiesta de fin de año de Magnolio, ayer el debate.
Yo me sentí un poco Pablo este fin de semana porque tuve tanta actividad. Claro, a diferencia de Pablo, no recaudé
mucho
por ninguna.
También.
O sea, recaudé porque es mi laburo, pero no extra.
Claro.
Porque tuvimos fútbol el viernes de noche, un partido además increíble. Después la fiesta de la radio, del grupo en realidad, más que de la radio, se pasó muy bien.
¿A qué hora te retiraste, Gonzalo, de la fiesta?
Me retiré sobre las 2:30 más o menos.
Okay.
Porque yo tenía un acuerdo con mi hija, quien le mando un beso y le agradezco, que tenía un cumpleaños y me fue a buscar.
¡Excelente! No, ¿puedo hacer que la beba haga lo mismo? Todavía no, ¿no?
Es un poco chido, sobre todo porque, ¿sabes cuál es el problema principal? Que no creo que le den la libreta todavía. Que era uno de los...
Tengo que entrenarla para eso, es esa.
Exactamente.
Tengo que entrenarla para eso.
Y
porque acá el señor se fue como a las 4.
No, el
no,
señor...
a las 3.
3 en punto.
Está. Pero el, ¿sabes qué?
Ay, me imagino ahí diciendo, ¿y esa hora de bache? ¿Dónde está Pablo?
No, lo que...
Lo vi muy bien a Pablo. Lo vi muy bien a los dos, cada uno en su rol. El rol que todos esperábamos.
A ver.
Majo... haciendo que la pista volara la viruta contra las paredes. Y Pablo... tranquilo, contra una columna, oteando todo.
Analizando la jugada.
Analizando. Era un casi en un momento le pido un uno por uno como en los partidos.
Claro,
¿viste?
Hubiera estado buenísimo.
Balmeli, 8 puntos, no sé qué, no te entendés, me imaginaba una cosa.
Yo en un momento lo vi conversar, lo veía así, brazos apoyados en la panza, prácticamente así como interesado, con figuras famosas de la televisión, de un lado y del otro, a Pablo.
¿Y quién?
No voy a decir, voy a decir al aire.
Se pasó muy bien, yo pasé muy bien.
Yo esperaba bailar más, y claro, lo raro de esta conversación, que nunca me sucede, es que yo me haya ido más temprano que ustedes dos. Ah, pero bueno, me tenía que ir más temprano.
Bueno, porque los tiempos cambian.
Los tiempos, claro, y bebé, y me había propuesto, que ya me había pasado el fin de semana anterior con una reunión, me había propuesto que no podía tener ni una gota de resaca ni romperme. O sea, ni si extremo cansancio por una noche, ya no lo recupero. Y además que a las 4 ya y me iba a estar despertando. Así que me tuve que ir antes. Y eso no me pasa nunca. Y es la primera vez que estaba tipo... Igual, che bombo, 2 de la mañana, o sea, me fui antes que vos. Uh-huh.
No,
bomba, ¿cómo me fue?
Quiero saludar a la gente de La Furia, que me sorprendió y me hizo parte. Por
es
un
muy
momento...
indigno.
¿Eh?
Porque el momento que te excelente. Vi sacado fue porque La Furia tocaba
la furia
Los Redondos.
No, tocó Los Fabulosos,
sí.
Los Decadentes.
Claro.
Creo que metió un Divididos ahí en el medio y Los Redondos.
Estábamos con el Bomba gritando: ¡toca cumbia!
Claro, yo no lo... ¡No! Fue feliz.
Claro, ahí de repente lo vi al Peña, vos sacados en la pista.
Una belleza.
No.
Porque además fue lo que te da. ¿Viste cuando vos vas con poca expectativa? Nunca me imaginé que me van a tocar Fabulosos Cadillac, Decadentes, Redondo. Entonces fui a estar, bueno, me voy a ponerle onda. Cuando vi eso, que no me esperaba, fue como una explosión de felicidad.
Sí, Javier Alfonso pista. También.
Un Javier Alfonso que estaba por la pata búsqueda, por la parte de quien te dice, también estaba. Bueno, fue un gran momento. Y lo otro que me pasó fue que yo iba con la persecuta de: voy a llegar a las 12:30 de la noche, ya voy a estar 3 horas abajo de todos, todos van a estar piripipi.
Me pasó lo mismo.
Y sin embargo, cuando llegamos, la fiesta estaba como recién empezando a tomar cierto color.
Y yo ya hacía una hora y media que estaba, porque terminó el partido, me apronté y me vine lo más rápido que pude pensando, ya debe estar arriba, nada, y ya una hora y media antes que vos y todavía, cuando vos llegaste recién
se estaba tomando calor, no se había cenado, estaban las hamburguesas todavía puestas en la parrilla.
Hubo pizzas.
Y lo otro que te iba a decir es que, esto no sé si decirlo al aire. No, primero, que celebro que la empresa haya invertido más en buen alcohol y no tanto, porque seguramente hubiera puesto pulpones y hubiera salido más plata que hamburguesas, pero el alcohol era todo de buen nivel, o sea, de una categoría que te permite al otro día no pagar el precio.
Claro.
Y eso lo celebro. Y lo sabes, no. Y Mati y yo, que estábamos, como siempre, espalda con el té frío. Lo entendemos mejor que nadie.
Y Mati, que volvimos a compartir pista.
Oh, Mati es un crack.
No, todo el swing.
No nos merecemos al Mati, lo tienen claro, ¿no?
Sí, no. Tiene la mejor sonrisa de la radio, hermanito, sonrisa reiro.
No, y es un hombre bien íntegro, o sea.
Te voy a decir lo que era la pista, y por lo que me contó, fue el principio, como abrimos, y el final. Era Mati, yo y Topic. Que la gente, ¿qué hacemos, Matías y yo? Sobre todo yo.
Claro,
absorber toda la energía. Claro, y todos los jóvenes de la radio. Absorber toda esa energía que tienen, un poco de juventud. Me vio un poquito más joven a mi casa.
No, y yo celebré mucho el sentir que tirás la bomba en la hora justa para el otro día no pagar el precio.
Yo ni te di.
Entre el buen nivel de alcohol y la hora que me dijeron, mira, el otro día a las 9 estaba bien, levantado, tranquilo, mateando, o sea, no pagué el precio como me ha pasado cuando en otras épocas. Entonces, claro, aproveché el sábado, tuve un cumpleaños en Las Piedras, por lo menos eso me sentí un poco Pablo. Fui y vine para todos lados. Estoy hablando mucho de cómo se pinchó Juventud en la recta final del campeonato de la B.
Un tema de conversación habitual, ¿no?
Sí, obvio. Y hablé mucho. Y hablé mucho de Racing de Avellaneda, porque el padre el abuelo de la niña que cumplía años es argentino y enfermo de Racing, tan enfermo que se va a ir en auto 1100 kilómetros porque no consiguió pasaje a ver la final Asunción.
Ah.
Una gran tarde. Asunción. Y el domingo metí un risotto al mediodía espectacular.
Bueno, pegado, estaba con lloviendo, laburo, se prestaba para una comida un poquito más.
Laburo, partido, debate, que lo escuché una parte saliendo del estadio, ¿no? Porque salí y ya empezaba.
Claro.
Escuché una parte y vi la otra y cerré con un partidazo de fútbol americano que se definió en los últimos minutos. Domingo redondo.
¿Trabajaste en la audición de ayer, no en la del sábado?
Trabajé en la audición de ayer, no en la del sábado.
El equipo del sábado se notaba diezmado, de verdad, ¿eh?
Pa, tenían las voces.
Salvo por los dos hombres de verdad que integran 3-0.
Pepe Yacusa.
Y el relator.
No, el hombre de verdad es Pepe Yacusa, porque el relator se fue a dormir.
Es verdad.
O sea, Pepe Yacusa es el hombre de verdad, que gritó el gol como si se acabara el planeta.
Sí, al relator no lo vi en la fiesta.
Claro, porque Yacusa, o sea, el relator, Marquinho y Nico, como habían quedado rotos del partido de Uruguay, porque claro, el último gol los desarticuló, claro. Se fueron a dormir, porque al otro día había partido. Yacusa gritó el gol.
Cierto,
se
no
rompió,
lo vi a Marquinho.
Fue a la fiesta. Llegó a las 6 de la mañana, Pancho.
Claro, no,
se
levantó, boludo,
se levantó de nuevo y fue a laburar.
Y la voz flama, ¿no?
Sí, qué profesional.
A mí me pasó que ayer, en séptimo día, vi a Santiago Gutiérrez sin voz y dije, esto lo arrastra desde él.
No,
no lo
pero
vi
metió
en la pista.
Un casamiento el sábado también.
Sí, cierto, en la fiesta lo vi muy prolijo a Santiago.
Yo
el
también.
Sábado tenía casamiento
no
en Paysandú y debate el domingo. Infierno.
Y después
claro, en la fiesta estaba
día.
Muy prolijo.
Yo no lo vi ni en la pista.
¿Cómo me calientan los jóvenes prolijo? Había varios, mirá que esta juventud de ahora, estos de Topic y todos eso, por lo menos.
Pero estaban alegrones.
Sí, pero ¿cómo hacer esto público? Así, no estaban todos rotos como nos rompíamos a los 20 años nosotros.
Pero se drogan mucho más de lo que toman.
A la mierda.
¿No?
No, al revés, yo les estaba diciendo cómo
No.
Más fácil drogarse
que tomar
alcohol.
Era alcohol. Era alcohol y les voy a contar esta escena.
¿Cómo detesta a las nuevas generaciones, Pablo?
Era alcohol y les cuento una escena que no, en nuestras fiestas no sucedía, que es una persona de todo ese grupo que integra la gerencia, digamos, con el celular, parado así con el celular, todo estresado, todo estrés, en medio de la pista, le decían, ¿qué te pasa? Se acabó el Fernet. Y de como, voy a pedir 10 botellas más, dijo. O sea que todo, y eso iba todo para ahí.
Hay uno solo de esa cosa que está en la gerencia, ¿no?
Claro,
no, no se puede
nosotros
hablar.
Ya sabemos que, pero iba todo para esa para esos chicos, porque nosotros, digo, ¿quién más grande tomaba Ferré en la fiesta?
Pero bueno, se pasó muy bien todo sí, el señor. Fin de semana.
Les cuento que pueden transformar sus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Pueden conocer las maestrías en esta web que es postgrados.ucu.edu.uy. Tengo una notimuerte que me enteré recién que es impactante.
Ay, no, pero me te gusta.
Sí, se fue de gira María Karlowitz. Yo del nombre no la sacaba.
Yo tampoco.
Es una crónica de hoy de mañana de Miguel Bardesio en El País. En la prensa papel no sale. Más conocida como Dana. Muchos le decían Dana Franco, aunque ella se llamaba María Karlowitz Karaksum.
Sigo perdido.
La esposa de Eduardo Franco, o la viuda de Eduardo Franco, la voz de Los Iracundos.
¡Ah!
¡Pa! No.
¡Ah, igual, claro!
En el camino me perdí.
Se conocieron en el 66 cuando Los Iracundos fueron a los estudios RCA de Buenos Aires. Ella trabajaba en esa discográfica. Se casaron a fines de ese año y Luna de Miel se fue a Europa, pero de gira con Los Iracundos. Se aprovecharon la volada y metieron gira por Italia, España y otros países.
Está, pero fue su mujer de toda la vida, entonces.
Sí, claro, claro.
Que eso a vos te da mucho orgullo, porque viste
padres
que
el músico, de tres hijos, sí.
El músico con éxito en general, no, es raro que tenga a la noviecita del principio al final del recorrido.
Padre de Sergio, Giselle y Julia.
Preguntale a Duque, si no.
Claro, es viuda desde el 89, ¿no? Qué impresionante, ¿no? También falleció Sergio, el hijo que tenían en común, uno de ellos en el 2012. Y falleció en estas horas.
En la película. No tenía para nada la señora.
No, yo ni idea.
En la película de Aldo Garay, un tal Eduardo, ella aparece. Dice: para el mundo soy Dana Franco, pero mi verdadero nombre fue María Karlowitz. No estoy casada con Los Iracundos, me casé con Eduardo Franco, cantante y compositor de Los Iracundos. Y todos los primeros de febrero, que todos los fanáticos le hacían una especie de homenaje, por la fecha de fallecimiento de Eduardo Franco, ella aparecía en Paysandú y eso.
¿Y por qué se cambió el nombre?
No, porque era, capaz que era el apodo Dana y claro.
Y el apellido del esposo.
El apellido del esposo seguro.
La otra época, ¿no?
La época de bien, ¿verdad, Pablo?
¿Cuándo? Permiso, Pablo.
Sí,
es adelante. La que, es la que, una de las que narra el documental Un Tal Eduardo. De,
ah, bien.
Ah, ella lo narra.
Una de las entrevistadas.
En la foto del país que ilustra la nota está buena, pues está la foto de ella abrazada al marido en formato estatua.
Pa. Ah.
Es impresionante, ¿no?
Muy bien, bueno, se viene Javier Alfonso en breve.
Que lo acaban de escuchar.
¿Vieron o escucharon el debate?
Sí, claro.
No quise ver nada.
De punta a punta. El debate y después el séptimo día completito. Luego me fui. Yo le digo a Mariano, le hago el comentario del partido cada lunes cuando nos cruzamos acá en el pasillo, le digo, mirá, me gustó esto, no me gustó aquello. Tengo críticas para hacerle el programa de la noche.
A mí me...
Yo miro, sí, mira, teleabierta, seguro. No, miro periodístico, seguro. En este momento, más que nunca. Y post-debate, estaba
no
todo ahí.
Tanto. Yo vi el debate, o sea, escuché, cuando salí campeón del siglo, escuché creo que el primer bloque y un poco más. Y después vi el resto, pero no al post-partido me fui a la NFL.
No, todo lo que es análisis de... No,
claro, no, a mí me gusta el análisis, pero me pareció que... Me resulta un poco monótono el debate, entonces no me imaginaba tanto picante para el post, ¿entendés? Entonces me fui.
No, y aparte que, claro, si en la mesa había... Yo quería más periodistas hablando. Si en la mesa estaban todos los partidarios y ya sabías medio lo que iba a decir.
¿Quién iba a decir?
Cada uno era como repetir el debate.
¿Era solo Leo, no? ¿El periodista?
Era solo Leo.
¿Mariano mete cuchara o solo...?
Mariano metió poco. Ayer casi le escribo. Mariano mete... Queremos escuchar a los periodistas, porque realmente quería escuchar análisis... qué rigidez todo, Dios mío, qué horrible. Qué rigidez ese debate, horrible, horrible. Me pareció,
Está mal, viola la ley porque no es un debate.
No es un debate seguro.
Sí, intercambio.
Cambien
pero
el nombre,
podría o... ser un poco más, menos rígido. Todo, ¿no? Todo. La escenografía, morando, ¿no? Los periodistas, los políticos, todo. Podría ser un poco más natural, un poco más como conversamos todos, ¿no? Una cosa como más... En Uruguay se habla y ponemos una tradición de hablar y de conversar de política grandísima. Porque esa rigidez yo siento que no nos representa. ¿Cuántas mesas de políticos que hablan han habido llenas? Y estos no dialogaban. Pero no entre ellos, digo. No hablaban natural, digamos.
¿Sabes que lo que decís me pasó también un poco el séptimo día? Porque vi el arranque, vi que le dio paso... creo que dijo Leo, no sé qué, pero vos opinás al final porque sos el único periodista, le dio a Richard Reid y dijo más o menos lo que esperaba, y a una diputada, a alguien del Partido Nacional.
Sí.
Y dijo más o menos lo que esperaba, y dije, me fui al fútbol americano. Y después en un momento volví a polémica, que me pareció eran como la 1:45 de la mañana y seguía polémica, y también estaba haciendo como un juego de quién ganó en cada ítem, y era más o menos, Puglia dijo que ganó en todos,
Delgado,
en trabajo creo que ganó Orsi, después los otros, o sea, más o menos como vos te esperabas venía la jugada.
Y eso lo hace aburrido, necesitas más voces como un poco de cuánto.
Más disonantes.
Y más análisis. Dijo Mariana que va a haber una mesa especial, no sé si en un séptimo día especial el miércoles, previo a la veda, con analistas políticos, periodistas, demás.
¿Qué pasó, estás disfrutando Pablo? Mucho, Pablo, la campaña.
Periodismo, campaña electoral.
El día que
vamos,
un canal vuelva a emitir un tape editado, ahí volveré a la televisión abierta.
Pero necesitamos...
Esta cosa de la mesa de debate permanente me tiene los huevos por el fin. La haga quien la haga. Polemice quien... Bueno, y cuando hay polémica es peor todavía. Más decadente.
Pero tape editado tenés en el noticiero. Vos querés...
No, hay más tape. Murió el tape.
Sí, cómo no. El tape editado
está... El tape de radio. Ponen un tipo haciendo dos preguntas y cortan. O el canso del...
Pues sí, no,
hay un off. Hay un off de un periodista que habla... Pero vos querés un informe periodístico editado grande de los que llevaban 10 días
opinión,
hacerlo.
¿Verdad?
Sí, está bien. Pero
como si vos ves la cara y decís, ya, yo puedo decir lo que va a decir esta persona. ¿Qué sentido tiene?
Ah, no sé. Yo cuando escucho ahora a politólogos...
A mí lo que más rescaté del debate fue en la diaria de hoy, en la diaria verifica 10 afirmaciones de los candidatos... Mm. Chequeadas de
mira.
Cuál era verdadera, cuál era engañosa, cuál era, pero más o menos, sobre la cifra, los asentamientos, lo que se gastó. Eso me pareció como lo más productivo que saqué del debate.
El post en Tres Ciudades estuvo bueno.
Por lo que decía, hubo 8 afirmaciones correctas y 2 engañosas. Una de ellas porque en realidad una de las cosas que dijo Delgado era verdad que el plan... con ese nombre lo había puesto este gobierno, pero era como el mismo plan con otro nombre, que le cambiaron el nombre, y otra engañosa, no me acuerdo cuál era, y después había otras 8 de los 2 que habían sido correctas. O sea, eran afirmaciones sustentables en datos.
La que se redujo el homicidio en 3%, esa era la que no era verdad.
Que no era verdad, no había ninguna en la diaria, decía engañosa.
Sí, yo lo vi hasta en el título, que decía... que era el dato que no era cierto.
Yo leí la nota y no me quedó esa sensación, pero...
Bueno, capaz que era lo de engañoso. Pero era el dato de que bajaron los homicidios 3%. Sí, esa nota estaba bien. No sé, yo lo escuché todo, me interesó escuchar las propuestas. También había un postpartido que podías hacer en Twitter, que ya no es lo mismo que era antes. La verdad que es un aburrimiento ahora Twitter. ¿Vieron toda la polémica? Tenemos que cerrar. Mañana hablamos mejor de eso, de Twitter. Pero los memes que se generaron por Delgado sosteniendo los papeles y mostrando a la cámara. Vos, Gonza, que lo viste los momentos Delgado sosteniendo los papeles, las hojas A4. Los chistes con eso me resultaron muy divertidos. O sea, porque esperaba más que se generara el humor que se genera habitualmente en Twitter, que está bastante censurado.
Bueno, nos metemos con teatro con Javier en instantes.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Primero de noviembre de 1993. Quiero escribir una obra de teatro. Quiero escribir una obra de teatro luminosa. Quiero ser mejor, mejor artista, mejor persona, pero sobre todo mejor artista. Quiero cambiar, renovarme, crecer. Hice un montón de estupideces, me peleé con gente. Ya tengo 40 años. Quiero ser otro, un artista consagrado. Ya estoy grande para Joven Promesa. Quiero ser una adulta realidad con mi obra luminosa. Mi obra uruguaya. Uruguay, la nación de mi abuela, la nación de mi madre. Y lo tengo que hacer por ellas. No las quiero hacer quedar mal. Ahora, todo. Ahora hay que escribir. Y no hay más nada más maravilloso que escribir. Así comienza Madre Ficción, bien, la obra de Mariano Tenconi Blanco, que está en cartel en la Comedia Nacional, en la sala Zavala Muniz del Solís, desde hace ya como 3 semanas que estrenó. Va a estar en cartel hasta fin de mes, hasta el último domingo de... hasta el sábado 29 de noviembre, creo que es sábado o viernes. Es una
viernes
historia...
29.
Me la recomendaron
viernes
mucho.
Viernes 29.
Porque el sábado 30 es la final de Libertadores.
Exacto, viernes 29 de noviembre. Quedan 5 funciones. Es una obra que me parece que está entre lo mejor del año. No me gusta decir lo mejor del año, pero sí entre lo mejor del año, por supuesto, de la comedia, pero de la temporada en general. Una obra escrita por Mariano Tenconi Blanco, un argentino nacido en Buenos Aires en los 80, en el 82, pero hijo y nieto de uruguayas, madre uruguaya, abuela uruguaya de Artigas, de la zona fronteriza, criado en Buenos Aires en los 80 con padre argentino y en un mundo en el cual él dice que su imaginación fue fundada en Uruguay, porque lo que él escuchaba de chico en su casa, en las conversaciones entre su madre y su abuela que vivían con él en la misma casa, era el Uruguay, Montevideo, el estadio, la Rambla, el Artigas, Salto, la Ruta 3, todos esos recuerdos, todas esas conversaciones que mantenían su madre y su abuela, que venían poco, y él casi en su niñez no venía al Uruguay, empezó a venir más de grande. Entonces todo eso era generando en él un imaginario, más las lecturas. Y ahí es donde, bueno, cuando asume... Mariano Tenconi hace una carrera muy en paralelo quizás a la carrera de Gabriel Calderón, nació en el mismo año, tiene una carrera internacional. Mariano Tenconi empieza a venir a Uruguay con sus espectáculos, es el autor y director de La Fiera, una obra con Mané Pérez, ya que tiene casi 10 años, que habla de la violencia contra las mujeres desde un punto de vista casi mitológico, con una especie de fiera que sale a vengar al estilo Pantanal, aquella historia de Yuma Marrúa. Bueno, con esa obra él se dio a conocer, pero después trajo un montón, y es un autor con un gran poder de llevar al escenario el universo femenino, con esa crianza que tuvo, tan femenina.
¿Y este piano que estamos escuchando?
Este piano es la música original, la banda sonora del pianista argentino Ian Schifres, que es el compañero de compañía de Mariano Tenconi. Mariano Tenconi tiene una compañía que se llama Teatro Futuro, junto con este músico, que es siempre es el músico de todos sus espectáculos. Ha venido con otras obras, como Las Cautivas, que hablaba de una en un FIDAE años atrás, que era una historia de una... española en la época de
me
la Colonia.
Me super mega recomendaron, sí, Las Cautivas. Me llegaron a decir que fuera a Buenos Aires a ver esa obra.
Sí, de esas obras que si vas a Buenos Aires hay que ver. Una española secuestrada por un bando de indígenas en época de enfrentamiento colonial, y generan un vínculo, una indígena, una princesa indígena, digamos, con una de las españolas secuestradas. Bueno, todo este tipo de historias. Cuando asume Gabriel Calderón en la comedia, le encarga que proponga una. Le dice, quiero que hagas algo en estos 3 años que voy a estar al frente. Finalmente, Tenconi concreta su escritura y su producción para este año, y termina siendo el último espectáculo estrenado de toda esta camada que se ha dado en este año. Y ahí es donde entran las lecturas, porque lo que hace este argentino es poner arriba de la mesa todo su bagaje, no solo emotivo, no solo personal, sino también de la literatura que ha leído de autores rioplatenses que lo han marcado, ¿no? desde Borges a Onetti, pero por supuesto Lebrero, y es donde aquí se plasma en esta obra una especie de tributo o de homenaje a la novela luminosa. Mirá. De Mario Lebrero, porque aquí lo que sucede es que tenemos a este autor que yo leí, acabo de leer este monólogo con el que comienza la obra, que recibe el encargo de la Comedia Nacional de Montevideo, un autor argentino, que recibe el encargo de la Comedia Nacional de escribir una obra para ser representada en el año 1994. Entonces, esto empieza en a mediados del 93, y a lo largo de todo un año, este autor argentino, muy porteño, con un universo muy porteño, tiene que escribir una obra y no le sale. ¿Qué es? La misma estructura argumental que usa Lebrero en la novela luminosa.
Tiene, ¿no?, que escribir la novela.
Tiene que escribir la novela y mientras tanto le pasan
cosas. De la beca que ganó.
Exacto. No le sale nada. Pero en realidad le sale todo lo que es, todo el contenido.
Todo lo que no le sale.
Claro. Bueno, acá
lo que le sale es el diario de la beca.
Acá es ese truco. Acá es ese guille, digamos, hablando en términos antiguos. No puede escribir, está bloqueado. Va a visitar, tiene a su madre, media depresiva, que es Roxana Blanco, tiene a su padre, que es un rezongón, viejo rezongón, que está todo el tiempo ahí queriendo llamar la atención, que es Fernando Dianessi. Después, Fernando Dianessi también es su hermano, que es un mecánico de auto, bien porteño, lo más grasa que hay, o sea, el extremo opuesto a él, que se le aparece abajo de un camión. Tiene a su novia, que es una estudiante de humanidades, muy izquierda, muy idealista, muy purista, que es Mané Pérez, porque aquí Tenconi vuelve a llamar a Mané Pérez en un gran trabajo. Y bueno, ese es el núcleo argumental de esta obra, el núcleo de personajes chiquitos, en los cuales se pasa todo, porque pasa la comedia, pasa el grotesco porteño, pasa el melodrama de la telenovela, y también pasa el drama, porque ahí acude a la obra historias que vienen de muy atrás, dentro de su familia, en la frontera con Artigas, historias muy muy pesadas, donde las mujeres tienen que generalmente huir, escapando de violencias. No quiero dar demasiados detalles porque creo que vale la pena que la vayan a ver todavía. Entonces,
Madre ficción.
Entonces ahí es donde esta obra se crece y se transforma con una banda sonora en vivo de Joaquín Baranzano y dos músicos más de la banda sinfónica. Joaquín Baranzano al piano, tocando todo el tiempo, haciendo una música incidental que va muy, muy con las emociones que va transitando el espectáculo. Entonces, cuando vos crees que estás ante una tremenda comedia, porque realmente hay una dirección de comedia en gran parte del espectáculo, viene
no,
la obra y te sopapea también. No te voy a spoilear nada, pero es una obra completa porque no hay solo comedia, sino que te pasea por diversos estados. Y está siendo considerada así entre lo mejor de la temporada de este año, tanto por la comedia como por el público. No está en los Florencios, porque los Florencios cortaron muy temprano la fecha para las nominaciones de los espectáculos de la temporada. Capaz que aparece
en el del año que viene, claro.
Sí.
Sí, cuando hicimos la previa de esta columna dijiste que habías visto dos de las obras más recomendables de la temporada. ¿Cuál es la otra?
Bueno, la otra, esta está jueves, viernes, sábado y en la sala Zabala Muniz, entradas en Ticantel. Ahí encuentran para las 5 funciones que quedan. La otra es Universo Troche. ¿Conocen a Troche? Dibujante uruguayo. Dibujante uruguayo, pero nacido en Argentina, criado en Francia, en México, en Argentina, en el exilio de sus padres, ¿no? Exilio político de sus padres. No sé si les suena esta historia. Gervasio Troche es un dibujante que en los últimos años ha ido ganándose un público, tiene 3 libros publicados, es un gran dibujante que tiene un pie en Uruguay, un pie en Buenos Aires, donde comenzó su carrera. O sea, él se establece aquí después de todos esos exilios de sus padres, comienza con el Tunda Prada, ahí por el año 2000-2001, viene la crisis y se va a Buenos Aires. Después de la crisis del 2002, y allí es donde comienza a descubrir el mundo de los blogs, y es donde comienza a plasmar sus era un colgado con los cómics, pero empieza a plasmar su propia su propio universo en, a través de los blogs. Después vinieron los libros, después vinieron las exposiciones. No es un dibujante ultra conocido, pero sí tiene su público en ambos tanto en Buenos Aires, donde ha publicado,
en ambos márgenes del Plata.
Y aquí también vive aquí, vive en Oceanía del Polonio.
Tranqui.
Va y viene entre Buenos Aires.
La ventaja de la virtualidad, ¿verdad?
Pasar de Buenos Aires a Oceanía del Polonio es impresionante.
Ha trascendido también, si lo googlean rápidamente, por ser la pareja de Julieta Díaz, actriz y cantante argentina.
Sí, de hecho, lo googleé y las primeras fotos que aparecen son con ella.
Rápidamente. Entonces, lo que hizo Bachi Gutiérrez, Valentina Gutiérrez, fue sumergirse en todo ese mundo imaginario y simbólico de los dibujos y llevar eso al escenario. Vaya tarea, vaya quimera la de transformar dibujos en teatro, pero con un plus, con la presencia en vivo de Troche en escena, dibujando. Esto está en el Teatro Circular desde el 1 de noviembre, que estrenó. Van hasta el 15 de diciembre, todavía queda un buen trecho de funciones. Los sábados
a las 21:30,
domingos 19:30.
Ahí va, en la cuenta de Instagram de él tenés el link para ir directo a la entrada.
Bueno, sí. Él.
Hay dos cuentas, podés entrar a Universo Troche, que es la cuenta de la obra, o a Por Troche, que es la cuenta de él.
Ahí va, esa es la que entré yo.
Troche es un dibujante, si se quiere, en la línea de Quino, en la línea él lo cita entre sus grandes influencias, por supuesto, en la línea de lograr en muy pocos trazos un concepto poético, un concepto que trasciende a lo literal, ¿no? Un concepto muy metafórico y con mundos recurrentes como la naturaleza y la ciudad, como los dos grandes mundos en los que está anclada su obra. El cosmos que se convierte en una frazada que lo tapa a una persona que intenta dormirse, la luz como forma de conocerse a sí mismo. Tiene un dibujo hermoso con una linterna que tiene un halo de luz que se transforma solo en una cara que se le presenta a enfrente como interpelándolo.
Bueno, no sé si la naturaleza y la ciudad es un poco lo que decía Pablo, Buenos Aires y Oceanía del Polonio.
Bueno, sí, él en un pasaje de la obra que tiene un concepto poético muy, muy poderoso, Bachi transformó esta historia en poesía. Él dice que en los últimos tiempos dibuja en la orilla del mar, que lo que más dibuja, la mayor cantidad de dibujos que hace no son en un papel.
Suena envidiable, sino esa vida,
Entonces, aquí lo que hacen es...
Sí, me intriga cómo de esos dibujos pasa a ser la obra
bueno,
entera.
Bueno, porque hay mundos temáticos. Entonces la obra es una trenza entre la vida de Troche y la obra de Troche. Y va y viene. Hay un coro, hay seis actores del Circular. Cuatro son del Circular, dos son invitados, traídos por la directora, que no pertenece al Teatro Circular, sino que es directora invitada. Y los seis, el coro funciona como un coro griego, todos son Troche. Es una sola voz dividida en seis intérpretes que van narrando los diferentes momentos de la vida de él, a nivel como de relato cronológico, biográfico, desde su infancia en Francia, cuando conoce a Tintín y Asterix y se copa con las historietas, después su vuelta a Buenos Aires, todas sus idas y vueltas, y después, finalmente, la parte más conceptual de su obra, que va atravesando esos pasajes biográficos. Entonces, entra y sale entre la obra y la vida, se transforma en un espectáculo muy ameno, muy dinámico, dura menos de una hora, con la presencia del dibujante en escena.
Me intriga proyectando en la sala grande.
En la sala grande, sí. Que tiene
¿Y funciona circular?
Bueno,
porque ¿dónde? No, me intriga dónde dibuja.
En una de las cuatro plateas está
perfecto.
La pantalla, pero no es siempre pantalla, porque por momentos es escenario también. Ahí por momentos están los intérpretes.
Por eso, pero no están las cuatro tribunas, para decirlo en términos gráficos.
Igual, la buena parte, no siempre están las cuatro tribunas en el Circular. Queda una de las plateas anuladas. También hay banda sonora en vivo. La música, tenemos la música, un sample que es un muy en la línea de la música de Madre Ficción.
Qué lindo.
La música es en vivo también.
La música es en vivo, con tres intérpretes, es muy jazzera, muy jazzera. Es batería, clarinete y me falta el tercer instrumento, que no recuerdo ahora.
¿El piano
me
está sonando?
No hay piano, es otro instrumento. Bueno, le voy a
acosado también que era piano.
Claro. Está sonando un piano en realidad.
Sí, pero esto es una maqueta sobre la cual se basaron para construir algunos de los temas que suenan en la...
¿Clarinete, entonces?
Te lo...
Ah, ¿los dos que dijiste cuáles son?
Clarinete y batería, pero batería y percusión.
Con trabajo, capaz.
Sí. Ahora te confirmo exactamente cuál es el tercer instrumento.
Bien puesto el nombre entonces, Universo Troche, porque combina todo, la obra, la vida.
Sábados 21:30, domingos 19:30.
Sábados 21:30, domingos 19:30.
Por lo que viene de entradas en Red Tickets.
Entradas en Red Tickets. Y la presencia de Troche en escena haciendo decenas de dibujos. 20, 30, 40 dibujos. Voy a decir solamente una cosa. Quienes vayan a ver esta obra se pueden llevar un dibujo de Troche.
Ay,
original. Porque están a disposición, y esto no es spoiler porque está casi que al comienzo del espectáculo mencionada esta posibilidad. Esta generosidad, ¿no? Porque el tipo dibuja en acuarela sobre papel Canson, eso es proyectado en la pantalla, y hay interacción entre los dibujos y los intérpretes. Al estilo, digamos, Roger Rabbit, muy rústico, muy artesanal, muy tierno también. Porque obviamente no es un prodigio de efectos especiales, sino que es un truquito de hacer que los dibujos se dialoguen mínimamente con los actores que están en escena.
Grande, Javier.
Dos cortitas antes de irnos.
Sí.
Una acá que nos mandan a pedido. Este 21 de noviembre, o sea, en 3 días, el Coro La Experimental presenta la obra Cor en el Galpón.
Sí.
20, 30 horas, también entras por Red Tickets. Son oyentes varios ahí.
Gran coro, lo conozco.
En las salas César Campodónico. Eso por
sala,
un lado.
Sala grande.
Otro dice que de los 10 puntos de la diaria, ayer ponían falso y hoy es engañoso lo del 3% de homicidios. Que se
decía. Por eso leí el diario de hoy de mañana y decía engañoso.
Y otro, les tiro un breaking news, otra notimuerte que me abraza.
No.
Pues se fue de gira un gigante.
Que la notimuerte que te da vida, ¿no?
Esta le va a gustar a Javier, lo va a movilizar también. No. Y a mucha gente de la audiencia también. Un hombre que era trombonista, murió con 95 años.
¿Quién?
Un trombonista que también tocaba el piano y que en el 56 va con un tal Michel Vauquer y encara a una mujer para presentarle una canción. Y la terminan grabando y a partir de ese día también la vida de él cambió. Toqué la pieza en piano y nos hicimos inseparables. Esta canción la había escrito en el 56. Tenía 27 años. Y es increíble que esa mujer la cantó del 60 hasta el 63, que murió.
¿Qué, o sea, es?
Este hombre, ¿saben cómo se llama? Le doy el nombre. Alguna fiera le va a sacar. Charles Dumont, o Charles Dumont, el que hizo esta canción.
¡No! ¡Riéndelo!
No.
Sí, señor. El autor del himno de Francia.
¿Qué temas, Rian
de Rian? No es la Marsellesa.
No,
es impresionante. La letra es impresionante.
Murió hoy con 95 años la fiera esta.
Un prosa.
Busquen Rian de Rian y busquen la letra, que está buenísima, traducida, ¿no?
Tengo la instrumentación. Cajón, clarinete y guitarra. Los músicos son Andrés Rubinstein, Rodrigo Curbelo y Paolo Grosso. Son los tres instrumentistas de
Universo Troche. Repetimos, Universo Troche y Madre Ficción son las dos obras que recomendó Javier Alfonso.
¿Y puedo despedirme con una línea de Universo Troche, que es con la que comienza también?
Sí.
Así que queda capicúa la columna.
Perfecto.
No hablo uruguayo cuando escapamos de Uruguay. No hablo argentino cuando llegamos a Avellaneda. No hablo cuando estamos en Francia. Me olvido el francés cuando nos vamos a México. No hablo mexicano en ninguna de las 12 casas en las que vivo en México. Nacer a las apuradas y crecer huyendo. Y saber que nadie maneja ninguna lengua, ni siquiera la lengua de su madre.
Vamos con el Gorrión de París, que es un placer siempre.
Que sigan bien.
Y volvemos mañana, chau.
Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?